Puerto El Dorado. Diana, hablamos esta semana con Daisy, una víctima de la violencia, del reclutamiento forzado, de los abusos por parte de las FARC en su momento. Ella nos contaba aquí, para horror de buena parte de nuestra audiencia, que entiende perfectamente lo que pasó y que no quiere tapar, como dicen las víctimas, el sol con un dedo. Ella nos narraba los vejámenes a los que fue sometida desde que fue llevada contra su voluntad a las filas de las FARC. Contó que la hoy senadora Sandra Ramírez la obligaba a ella y a otras niñas a hacer una fila donde los comandantes de las FARC elegían con qué menor querían tener sexo. Doctora Sandra Ramírez, la víctima, lo dijo aquí en 6 AM y lo vivió y la vio a usted. Pero la senadora, lejos de admitir estos hechos, ha dicho que todo es mentira. E inclusive puso en duda la existencia de esta víctima en un claro episodio de indolencia que el país no va a olvidar, senadora. Dijo que Daisy no existía y que todo era una especie de complot de los medios para desprestigiarla. Una posición que fue apoyada por su partido, el Partido de los Comunes, donde también militan algunos de los mencionados en los testimonios de abusos a menores de edad en las FARC. A ver, Diana, usted ha seguido jalando la pita.
Sí, Gustavo, y le cuento, y a los oyentes, que a raíz de este diálogo con Daisy han aparecido más víctimas de las FARC, que han narrado una y otra vez cómo fueron estos abusos que ahora los líderes de las extintas FARC pretenden negar. Estas mujeres hoy, Gustavo, son víctimas del olvido, de la indiferencia del Estado, y no pueden creer cómo, después de todo esto que vivieron, ahora nieguen que existan y nieguen todo este sufrimiento que tuvieron. Una de estas víctimas es precisamente Joana, quien después de escuchar a Daisy se animó, con mucho miedo, eso sí, y quiso contar su historia. ¿Y por qué con miedo, Gustavo? Porque la última vez que Joana habló con un medio de comunicación, le asesinaron a su hermano como una advertencia de que se callara. Y esta historia se repite, Gustavo. Hay muchos, muchos de estos menores víctimas que no pueden hablar porque sus victimarios no quieren que cuenten todos los vejámenes a los que fueron sometidos. Y le insisto, son miles y miles de menores que hoy viven con este miedo a las extintas FARC. Eso es lo que está pasando hoy, que cuando hablan, muchos miembros de sus familias son asesinados. Pero aún con este miedo, Gustavo, más cuando Sandra Ramírez insiste en que nada de esto sucedió, pude hablar con Joana, esta menor víctima de violencia sexual y reclutamiento forzado por las FARC, que narró cuál fue su historia. Aquí está.
Joana, ¿usted pudo escuchar la entrevista con Daisy en Caracol?
Sí, por ahí estuve mirándola, sí, señora.
¿Lo que ella narra es mentira?
No, eso es real, eso pasaba dentro de las FARC, eso para nadie es un secreto, que dentro de las FARC se cometían muchas cosas aterradoras, porque yo le puedo llamar aterradora porque son cosas que pues no se le hacen a los seres humanos, ¿no? Pasaban situaciones muy trágicas dentro de las FARC, y pues para nadie es un secreto que allá se cometían muchos delitos en contra de menores y pues en contra de nuestras voluntades, porque también tuve que pasar muchos momentos difíciles allá dentro de las FARC.
¿Cómo fue su historia en las FARC, Joana? ¿Usted cómo se la llevan?
A mí me llevan cuando era menor de edad. Yo estaba estudiando en ese momento. Y pues me sacan y me llevan para un campamento. Pues desde ese momento empecé un calvario, porque un niño que se lo lleven de muy temprana edad para un grupo donde hacen cosas grandes que no son de niños, pues para uno es difícil adaptarse a una vida de esas. Pero con el transcurrir del tiempo yo fui adaptándome, a pesar de que para mí fue muy traumático. Sí, era menor de edad, aunque empecé a ser abusada de 11 años y víctima de abortos. y pues muchas cosas me pasaron horribles dentro de las FARC.
Johanna, hoy estos líderes de las FARC, algunos, niegan que esto haya sucedido. En las últimas horas, incluso, la senadora Sandra Ramírez afirma que ella nunca tuvo voz de mando y que estos abusos contra niños que se relatan son mentiras de los medios de comunicación. ¿Qué le dice usted a la senadora?
Pues es triste escuchar esto porque ella sabe en el fondo de su corazón, ella sabe que sí lo fue. Ella fue líder dentro de las FARC y ella no puede negar esto porque el sol no le puede tapar con un dedo. Ella fue comandante de las FARC y pues, o sea, no entiendo por qué niegan algo que pasaba dentro de las FARC. Reclutamiento forzado pasaba, violaciones pasaban, muchas cosas que nos hacían a nosotros los menores de edad, porque inclusive yo fui una de las que tuve que pasar por muchos momentos difíciles dentro de las FARC, y claro que si era conocedora, que no se venga a hacer la de la oreja gacha, porque eso pasaba dentro de las FARC y ella lo sabía, y ella era jefe también allá, porque era la mujer del comandante Manuel Marulanda Vélez. E inclusive yo estuve muy cerca de ellos porque ese señor murió para una parte que le llaman una trocha por allá en el Caquetá, que le llaman Tagua y Poreguaje, en una parte pues que yo tenía acceso pues a ellos, entonces porque éramos guardia del país y nosotros nos tocaba llevarle la comida a ellos, cargársela y llevársela hasta un sitio, y de ese sitio pues la cargaban otras personas y se la llevaban a ellos. Pero tuve harto tiempo en ese son y me di cuenta pues de muchas delitos que cometieron en contra de menores de edad. Es el caso de una niña que me acuerdo mucho, que ella era guardia del paisa, amiga mía.
Sí.
Y ella quedó embarazada, ella tenía como 8 meses de embarazo. Y ella, pues, como ella podía entrar a ese campamento, allá la dejaban de entrar allá. Ella pidió permiso para tener su bebé porque pues ya tenía 8 meses, estaba muy grande y pues era ya difícil para que se lo sacaran y eso, pero ella pidió permiso, se le arrodilló al comandante Marulanda, todavía no se había muerto ese señor, y pues a ella, y no, siempre pues hicieron el aborto y pues fue un momento muy difícil para esa muchacha porque pues el niño prácticamente nació vivo y al rato murió.
O sea, la hicieron entonces abortar a los 8 meses.
Sí, a los 8 meses ya el niño estaba con todo, o sea, tenía todo, no le faltaba sino nacer ya, porque todo lo tenía ya. Pero entonces los medicamentos y todo que le dieron, el niño alcanzó a nacer vivo, pero siempre murió como a las 2 horas, creo que murió el niño. Ella lloró y suplicó a ese señor que le ayudara, pues que le dejara tener el niño, ya porque se lo dejaban tener porque pues él era el comandante pues de toda la FARC y pues que ella tenía acceso ahí a ellos y era de confianza la pelada. Entonces ella dijo, no, yo aquí lo logré. Entonces pidió el permiso y no la dejaron. Pues le dijeron que a la FARC pues no venía a parir, y pues ella tenía muy claras las normas y pues ella le tocó abortar, sí señora. Entonces ahorita no pueden decir que no, porque los delitos dentro de la FARC en contra de menores sí se cometieron, y muchísimos, demasiado, y no solamente en contra de menores. Las arbitrariedades que cometieron esas personas fueron grandes, y en estos momentos pues le da uno tristeza, uno como víctima le da tristeza de ver que el delito lo premian aquí en Colombia. O sea, esas personas que hicieron tanto daño ahorita están premiados, porque imagínate que le dieron curules y todo eso. Entonces para uno como víctima es indignante saber que las cosas dentro del azar pasaron y que ahora se vengan a negar a decir que no. ¿Por qué tan descarados? Mucho descaro que tienen estas personas, y sí se cometieron los delitos, yo no pueden tapar el sol con un dedo, no lo pueden decir que no porque ellos saben que sí. Entonces pues que al menos pidan perdón, que tengan el carácter de al menos pedirle perdón a las víctimas. ¿Por qué? Pues sea esa burla con las víctimas.
Yo le quiero insistir con Sandra Ramírez porque ella insiste en que jamás tuvo conocimiento de esos hechos. ¿Usted, Joana, ratifica que sí sabía de todo lo que pasaba?
Sí, claro, sí, señora. ¿Cómo no va a saber ella que dentro de las FARC se hacía un aborto? ¿Cómo no va a saber que ella dentro de las FARC se fusilaban los niños por comerse un pedazo de panela, por cualquier cosa lo fusilaban a uno? Porque eso estaba dentro del reglamento, no robar, un poconón de cosas que ellos tenían allá. Si un niño se robó un pedazo de panela, porque también lo presencié, inclusive me mataron un primo a mí por comerse un pedazo de panela, y lo mataron por eso. Entonces, sí se cometían los delitos y ellos eran claros de eso. Ellos no pueden decir que no, porque sí, ellos fueron los que sacaron las normas. Y si alguien allá se comía un pedazo de panela sin permiso, lo fusilaban, era fusilado. Ella no puede decir que eso no se hacía entre las FARC. Nosotros, varios fusilamientos que se hizo en el campamento del Paisán, porque yo pertenecí a la columna móvil de donde los corrieron. Siempre se hacía el consejo de guerra, pero los que daban el veredicto final de fusilar a una persona eran los de secretariado. Eran todas las personas de secretariado. O sea, ¿quién se fusilaba a alguien? Se hacía el consejo de guerra, todo el mundo votaba el fusilamiento, pero el que daba el veredicto final era el secretariado. Ellos no pueden decir que no, o sea, los delitos sí se cometieron. Yo no entiendo por qué dicen que no, sí, sí. Nuestros cuerpos hablan, nosotros las víctimas hablamos, nosotros decimos lo que nos pasó. O sea, yo no puedo tapar el sol con un dedo. Entonces, pues que tengan más carácter y por lo menos pidan al menos perdón a las víctimas. Es lo menos que nos merecemos.
Joana, ¿cuánto tiempo estuvo usted en las FARC?
Yo duré 11 años dentro de las FARC, sí, señora.
11 años. Usted me decía ayer que la obligaron a abortar.
Sí, yo fui obligada a abortar en varias ocasiones. Fui víctima de abuso sexual por un comandante de las FARC. Y pues me asesinaron varios miembros de mi familia y me los siguen asesinando porque hoy en día, por el solo hecho de denunciar, me han venido matando a mi familia. Por el hecho de sacar a la luz lo que pasó dentro de las FARC, porque yo fui una de las personas que empecé con este tema de denunciar el abuso sexual. Entonces me han venido matando a mi familia, presionándola para que me entreguen y me maten. He pasado momentos difíciles porque aún estando aquí afuera me han querido dejar en paz. Entonces es una persecución muy berraca por el solo hecho de denunciar lo que pasaba entre estos grupos.
Como víctima, ¿usted ha tenido algún tipo de protección a su vida? ¿Ha sido llamada por la JEP?
Sí, yo en este momento tengo un esquema de seguridad, pero pues, la JEP de igual manera pues me lo ha querido recoger. Estoy ahí esperando a ver qué pasa porque me quieren recoger el esquema, no me quieren proteger tampoco de ninguna manera. Entonces pues ahí lo tengo, pero eso está tambaleando, eso a cualquier momento recogen el esquema.
Yo me he encontrado en esta investigación que las niñas víctimas y los niños no quieren hablar, que no quieren denunciar lo que pasó. ¿Qué es lo que está pasando con estas víctimas que no quieren hablar?
No, ¿quién va a querer hablar si uno habla? Y lo primero que hacen es empezar a matar a la familia o matarlo a uno. Entonces uno se aterroriza. O sea, los que hablan es porque sinceramente uno saca valor donde no hay. Y coraje de rabia, porque es que uno le da rabia por todo lo que pasó y esta gente tan descarada. Uno habla, pero hay mucha víctima que tiene pavor a hablar. Porque estamos amenazadas, porque amenazan nuestra familia, nos las matan. Entonces la gente le da miedo a hablar, le da miedo a hablar. Pero yo sí hago una invitación, o sea, es hora de no callar, hay que salir a hablar, denunciar lo que nos pasó. Tenemos que dejar el miedo a un lado y denunciar, no podemos dejar a esta gente que se burle de nosotros, las víctimas, de que nos hicieron daño, pasaron por encima de nosotros cuantas veces quisieron, y ahorita están muy campantes con curules y todo. No se puede dejar esto así, hay que denunciar. hay que, de alguna u otra manera, yo se hago la invitación donde que la gente deje miedo y denuncie, porque esto pasó dentro de la FARC y no nos puede dar miedo denunciar, hay que de alguna u otra forma denunciar.
Johanna, yo le quiero preguntar por un capítulo que sé que es muy doloroso para usted y de antemano le ofrezco disculpas por revivirle esos recuerdos. ¿Qué pasó con su papá? ¿Qué fue lo que pasó dentro de las filas?
Y mi papá lo secuestran dentro de las FARC porque él quiso sacarme de este grupo, pero en que no pudo. Allá se dieron cuenta, lo secuestraron, lo llevaron amarrado al campamento. A mí me ponen a cuidarlo, a cuidar a mi papá como un rehén normal. Para mí fue un momento muy difícil, doloroso, porque pues no, ¿quién va a estar preparado para ver a su papá amarrado con cadenas, atado a un árbol y que lo pongan a uno pues a custodiarlo? Eso es algo que para mí, eso me marcó mi vida, no me gusta casi acordar este momento porque pues ya no he sanado todavía este dolor tan grande que tuve que vivir ahí dentro de ese grupo. Yo no he sanado y para mí es muy difícil acordarme de eso, pero sí tuve que vivirlo. Y después de ese secuestro, yo lloré, supliqué por la vida de mi papá que me fueran a matar, que yo nunca me iba a volar de las FARC. Y por fin, como a los 3 meses, lo dejaron ir, lo soltaron. Lo dejaron ir para la casa, pero como al mes completico le colocaron un artefacto explosivo muy grande en la finca donde él trabajaba, finca de nosotros. Y mi papá tenía ganado, pues era una persona muy reconocida en la comunidad, y le colocaron esa bomba ahí adentro de la finca. Mi papá tenía que cambiar el ganado de un potrero a otro porque ya llevaba mucho tiempo. Se fue a cambiarlo, apenas abrió el broche, explotó un cilindro y lo despedazó todo. O sea, momentos muy traumáticos que hemos tenido que vivir como familia y que lo seguimos viviendo por todo y por todo, por la persecución, por todo. Hemos estado pasando un momento difícil porque de eso le he venido hablando, y pues por hablar pues me han asesinado familia, y pues para mí no es fácil tener que enfrentarme a esta gente que es tan poderosa, ¿no? Que estaban en un grupo, eran poderosos, salen aquí, le dan el privilegio de estar en un congreso y tener uno que enfrentarse a esto. Es difícil, pero pues hay que hacerlo de todas maneras y seguir denunciando. Y eso le comento que pasó con mi papá.
Johanna, ¿cómo sale usted de las FARC?
Me volé, sí, señora. Ya la copa que rebosó el vaso fue lo que pasó con mi papá. Cuando matan a mi papá, yo tenía como unos 18, me acuerdo bien. Y yo, al ver a mi papá así tan despedazado como lo dejaron, y todo esto me impulsa como a tomar berraquera y decir, pero ¿yo qué estoy haciendo aquí? Y tomé la decisión de volarme. Estábamos en unos combates por los lados de Puerto Rico y pues nunca me han sacado como cerca a la central donde pasaban carros y eso. Yo había comprado ya una ropa civil y ese día me coloqué esa ropa en medio del combate y salí a la central, cogí carro y a San Vicente de Ararque, señora.
Y una vez que estuvo en esta libertad, ¿cómo ha sido su vida?
Pues a ver, Diana, yo prácticamente pues estudié, he estado estudiando, tengo una hermosa hija, una hermosa familia, pues a pesar de todo no ha sido tampoco tan malo. Después de que salí, he estado más que todo como en casa escondiéndome, porque yo no puedo tener un trabajo digno, que yo diga, bueno, yo puedo trabajar, yo puedo vivir de esto, ¿no? A mí, pues mi familia me ayuda mucho, me sostiene muchas cosas económicas, porque pues la verdad, con el problema de seguridad que yo tengo, me toca escribir como escondida, como yo hubiera cometido los delitos. O sea, todo como al contrario. Entonces yo he vivido es como escondida pues todo este tiempo y tratando de poder salir al país, pero tengo una hermosa familia, he rehecho mi vida. Quedan muchas heridas, pero hay que sobrevivir con ellas porque ya tengo aquí una hija y hay pues que estar bien al menos delante de los hijos. Sí, yo estoy bien, gracias a Dios. Después de que salí, han dado oportunidades de estudiar y de muchas cosas positivas, gracias a Dios.
Joana, ¿qué piensa de la JEP?
A ver, la verdad, pues no quisiera como entrar en detalle con ellos, pero pues uno lo que ve es que apoyan también a estas personas que, pues, que en este momento nos hicieron daño a nosotros, porque la verdad pues están como más de ese lado que el del lado de las víctimas. Y no quisiera como entrar en detalle con ellos, pero sí lo siento. Sí.
¿Usted ha recibido algún tipo de indemnización, de resarcimiento, de ayuda por todo esto que tuvo que vivir?
Y no, Diana, la verdad no. Yo la verdad, pues como te digo, yo vivo escondida. Ni nadie me ha indemnizado. Lo único que tengo son los reconocimientos. Por lo menos me han reconocido. Estoy reconocida por la unidad de víctimas por desplazamiento forzado, porque me vine de las FARC y me ha tocado, me han desplazado porque me usan para matarme, entonces no me puedo estar en un solo lugar. Y por la ARN también estoy reconocida. Está en proceso el reconocimiento por la unidad de víctimas de reclutamiento forzado, porque apenas hice como el, o sea, tocamos este tema como en diciembre, entonces son como 3 meses que toca esperar para que uno lo reconozca. Entonces está en proceso solamente eso.
Joana, ya para terminar, si usted tuviera al frente a estos comandantes, a Sandra Ramírez, que hoy niega lo que pasó, ¿qué les diría?
Que no sean tan cínicos, que por lo menos tengan el valor de reconocer de que sí se equivocaron, de que sí hicieron daño, que no se crean unos santos porque ellos eran los que daban las órdenes. O sea, no se movía un dedo sin el secretariado lo supiera, o sea, todo tenía que pasar por el secretariado. Entonces, ¿por qué ahorita vienen a decir que no? Que tengan carácter y por lo menos pidan perdón a las víctimas. Que pidan perdón porque ellos sí cometieron muchos, muchos delitos en contra de nosotros. Entonces, que por lo menos tengan valor.
Diana Saray, estas son las cosas que la doctora Sandra Ramírez dice que no pasaron. Y esta es la gente que la senadora Sandra Ramírez dice que no existe, Diana Saray.
Gustavo, y lo más doloroso es que no es solo Joana, no es solo Daisy. Mire, usted no sabe la cantidad, Gustavo, de mensajes que me han llegado a raíz de estas entrevistas que repiten lo mismo. Lo que más les duele es que precisamente hoy estén negando su existencia. Hoy estén diciendo que los menores que estuvieron en las FARC, como lo leíamos ayer en un mensaje, casi que estaban en un campo de recreación, un campamento de verano, que hoy lo que les duele es que no solamente tienen que vivir con ese miedo, Gustavo, que relataba Joana, ese miedo a ser asesinados, viven en el total abandono y tienen que ver todos los días cómo sus victimarios, como me decía alguna, ahora dicen cómo hacer las leyes, ahora nos dan cátedra de moral, mientras estas víctimas están escondidas, con miedo y totalmente, y quiero insistir en esto, Gustavo, totalmente abandonadas a su suerte. Lo que más ofende, como dice Joana, es que ahora pretendan que estas víctimas no existen. Recordar la cifra, Gustavo, 18.677 menores que la JEP tiene ya acreditados, que ha demostrado que fueron víctimas de delitos por parte de las FARC, los que están acreditados. Acuérdese usted, por ejemplo, que Daisy no está acreditada ante la JEP. La cifra es muchísimo mayor. Y ahora estos miembros de las FARC, extintas FARC, del Partido Comunes,